Queridos hermanos, si el Evangelio no tiene quien lo viva, se queda como una nostalgia vacía, como un recuerdo sin contenido, como una fantasía de una mente perturbada. El Evangelio tiene su belleza solamente cuando sucede. Lo demás sería una ilusión con ribetes de crueldad. El Evangelio se vuelve hermoso cuando se vuelve carne, cuando se vuelve sangre, cuando se vuelve vida. Es ahí donde el esplendor del amor divino se convierte en una realidad que nos da júbilo, que nos despierta, que nos da vida. Cuando la gente habla de paz y paz y paz, pero no hay paz, la tal palabra se vuelve una burla. Cuando la gente habla de seamos sinceros, es importante la sinceridad, de verdad te lo digo, pero lo único que abunda es la mentira. El término mismo, sinceridad, el término mismo, verdad, parece una burla cruel. Por eso el Evangelio alcanza y conquista corazones solamente cuando está escrito en vidas concretas, específicas. Y son esas vidas las que realmente nos cuestionan. Las palabras se necesitan, pero se necesitan más los hechos. La Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II dice: Dios se revela con palabras y hechos intrínsecamente conectados. De modo que las palabras iluminan a los hechos, les dan un significado, y los hechos confirman las palabras. Así tiene que ser también el Evangelio en nosotros. Evangelio de esperanza, evangelio de alegría, evangelio de verdad, todo eso tiene que volverse vida. Es aquí donde cumple una misión absolutamente única la bendita Virgen María. Alguien me preguntaba recientemente, ¿para ti quién es María? Se pueden decir muchas cosas muy bellas y se han dicho, pero desde hace años la palabra que yo tengo para referirme a ella es esta: María es el Evangelio realizado. Evangelio encarnado. Evangelio ante nosotros. Podemos decir que Cristo es la gran oferta de amor del Padre, de Dios Padre. Y esa oferta de amor llama a hombres y mujeres de todos los tiempos para que la escuchen, para que la acojan y para que la vivan. Pero solamente cuando esa propuesta es acogida, resulta creíble. Por eso el Evangelio, como bien decía San Juan Pablo II, se transmite por una especie de contagio. El que es alcanzado por esta ola de gracia que es el Evangelio y es transformado por él, se convierte en parte de esa misma ola que se expande y llega a otros. Es una ola expansiva de amor que tiene su centro en el corazón de Jesucristo. Y desde ahí nos va llegando, va tocando, va transformando. Ahora bien, esa transformación es parcial y en algún caso, tal vez es lo más frecuente, es borrosa. La vida de cada uno de nosotros, los que nos llamamos cristianos, es muchas veces borrosa. Así como cuando tienes una imagen en el ordenador, pero la cámara no estaba enfocando bien y no se entiende exactamente qué es lo que muestra. El paisaje más bello del mundo, el cuadro más hermoso sobre esta tierra, si le tomas una foto borrosa, lo echaste a perder. Pues el Evangelio es la expresión de lo que Dios quiere de la humanidad, pero se puede echar a perder porque con mucha frecuencia nosotros somos imágenes borrosas. Imagen borrosa me vuelvo yo cuando digo una cosa y hago otra. Imagen borrosa me vuelvo yo si en el sacramento de la confirmación digo que quiero ser soldado de Cristo, una expresión que se utiliza mucho, y luego resulta que me achico, me acobardo y me escondo cuando se necesita dar testimonio de la fe. Imagen borrosa es que en un hogar cristiano la gente tome sus principales decisiones sin llamar a Dios, sin hacerlo presente. Por ejemplo, en esto que es tan frecuente en nuestra época, que la gente se va a vivir con el novio, con la novia. ¿Qué están diciendo con esa manera de obrar? Están diciendo que una decisión absolutamente fundamental en sus vidas, absolutamente central, como es a quién le entrego mi tiempo, mi cuerpo, mis sueños, mi futuro, en esa decisión no me importa Dios. Eso es lo que están diciendo. Entonces somos imágenes borrosas. Hemos sido alcanzados por el Evangelio, es verdad, pero somos imágenes borrosas. En estos tiempos de alta tecnología no nos gustan las imágenes borrosas. Por eso buscamos con frecuencia la mejor resolución. Fotos de 4 megas, después vinieron las fotos de 8 megas, fotos de 12 megas, de 16, de 25. Cada vez las cámaras más precisas, las cámaras de fotografía. Y lo mismo con la televisión. Nos gustan las imágenes nítidas. Alta definición. Después vino otra cosa mejor que la alta definición. Lo han llamado 4K. Pero ya hay algo mejor que 4K. Ahora ya existen televisores 8K. No vamos aquí a explicar esas K's. Lo cierto es que ya hay imágenes de preciosísima resolución. Y en los supermercados sí que saben cómo vendernos esas imágenes, porque utilizan películas filmadas con ese nivel de resolución. Y tú puedes ver el brillo más pequeño en la gota más pequeña de la hoja más pequeña, y eso te fascina, la nitidez. Esa es María, nitidez de Evangelio. Esa es María, el Evangelio en toda su nitidez. ¿Hay Evangelio también en mi vida? Yo creo que sí. ¿Y en tu vida también? Seguro que sí. Pero así como nos gusta la nitidez en las fotografías, así también sin duda buscamos y queremos nitidez en la vida de los demás. Y esa nitidez no es tan fácil de encontrar. Uno la ve en algunos santos, ¿no? Por eso las vidas de los santos tienen un efecto, un impacto tan grande en nosotros, también en nuestra época. Una persona como Madre Teresa de Calcuta tuvo un impacto global, incluso en personas no creyentes. Es decir, está tan definido, está tan reteñido el Evangelio en la vida de Madre Teresa, que eso atrae la mirada. Yo me acuerdo el discurso de Tony Blair cuando murió San Juan Pablo II. Y decía él, en esa sociedad tan pluralista como es la sociedad británica, decía: este hombre ha impactado la vida de millones de personas, cristianos, no cristianos, con alguna religión o sin ninguna religión. Allí donde el evangelio se hace nítido, allí donde aparece la alta resolución, siempre hay ojos que quieren ver. Por cierto, este querido país está lleno de esa nitidez. ¿Qué dones tan grandes le ha dado Dios a España? ¿Qué dones tan grandes? Si miras esos rasgos de personalidad en tantos, ya se trate de la sabiduría y las letras, de la enseñanza elocuente en un San Juan de Ávila, ya se trate de la radicalidad en el seguimiento de Cristo como un Ignacio de Loyola, ya se trate del ardor misionero como un Francisco Javier, ya se trate de la antorcha de la predicación como en un Domingo de Guzmán, ya se trate de ese equilibrio sobrenatural de enorme altura como en una Teresa de Jesús, ya se trate del despojo que lleva a la cumbre de la mística como en Juan de la Cruz, y sigue, la lista sigue y sigue. Este es un país de evangelio reteñido, empezando por Santiago, por supuesto, el apóstol. Pero entre todos esos rasgos, entre todos esos santos, indudablemente descuella la presencia de la bendita Virgen. Y esa es la belleza que nos atrae, esa es la belleza que nos cautiva. ¿Cómo se puede mejorar la nitidez? ¿Cómo se puede recuperar la nitidez? Alguien decía, y la frase se volvió famosa: tu vida es el evangelio que muchos leerán, es el único evangelio que muchos van a leer. Ya muchos no se acercan al texto sagrado, ya muchos no se acercan a las iglesias, salvo cuando les parecen museos. Entonces, es un deber nuestro mejorar la nitidez. Y para eso es indispensable darnos cuenta que lo que causa esos borrones y esos manchones, pues es simplemente el pecado. Yo sé bien que hablar del pecado no es cosa popular en nuestra época, ya lo hemos dicho en otras veces. Pero es que dejar de hablar del pecado no quita el pecado. Es como dejar de hablar de los problemas que todos sabemos que están ahí. Hay problemas graves. Hay problemas graves de natalidad, por ejemplo, por dar un caso. Hay problemas muy graves. Y detrás del problema de la natalidad hay un problema pensional gravísimo, gravísimo, que está encima de nuestras cabezas. Se está hablando de que en unos pocos años, unos 20, 30 años, más de la mitad de la población va a depender del sistema pensional que va a pasar ahí. Yo creo que todos sentimos que estamos jugando a lo que en otros contextos se llaman las pirámides, esos esquemas de engaño donde tú vendes algo, pero para que recuperar tu inversión tienes que conseguir otros que sigan vendiendo. Eso se llama un esquema de pirámide. Y todos estamos montados en un esquema de pirámide en muchos países. Mi país no está mejor. Lo que sucede es que en mi país la cosa va un poco más despacio, porque en la medida en que cae el índice de natalidad, todas estas situaciones se aceleran. Entonces hay problemas de natalidad, hay problemas pensionales, hay problemas migratorios, hay problemas de estabilidad social, hay problemas muy graves. Dejar de hablar de los problemas no arregla los problemas. Pues nosotros tenemos una convicción, y esa convicción es que la fuente última de todos esos problemas no está en asuntos de leyes, de constituciones, de estatutos, de autonomías. Estamos convencidos de que la raíz última, nosotros los cristianos, estamos convencidos de que la raíz última de todo aquello está en el corazón humano, en cosas que nos han predicado y nos han dicho con claridad si hemos asistido a un buen catecismo. Cosas como qué: orgullo, venganza, egoísmo, mentira. ¿Y cuál es el nombre que tiene todo eso que ensucia y hace borroso el corazón humano? Eso se llama pecado. Ese es el nombre que eso tiene. El estorbo de la belleza es el pecado. El enemigo de la nitidez es el pecado. El pecado causa deficiencias nutricionales severas. Pero esta vez no hablo del cuerpo. La gente está muy atenta a tener una alimentación balanceada, especialmente las nuevas generaciones. Tengo amigos a los que les llevo 20, 30 años de edad, gente pues joven, bastante joven, y yo me doy cuenta que para ellos alimentarse saludablemente se ha convertido casi que en una religión. Así como el musulmán no come carne de cerdo, así como el judío piadoso circuncida a sus hijos, así muchos jóvenes hoy siguen puntualmente, todo lo que tiene que ver con la alimentación del cuerpo. Pero esta vez quiero hablar de la desnutrición emocional. El pecado causa deficiencias nutricionales serias en la esfera emocional. Piensa, por ejemplo, en un papá egoísta que deja sin la provisión suficiente de abrazos a los hijos, sin la provisión suficiente de sonrisas, sin la provisión suficiente de elogio y de apoyo a los hijos. Resulta que para la nutrición de nuestro cuerpo se requieren ciertas cantidades que cada vez los científicos conocen mejor, que necesitamos zinc, hierro, potasio, sodio. Cada vez nos estudian más y cada vez se sabe más cuánto se necesita de todo aquello. Pues yo creo que alguien debería hacer el mismo estudio con esas otras realidades emocionales. Toda persona humana necesita un cierto número de abrazos para poder sobrevivir en esta tierra. Estoy hablando un poco metafóricamente, pero la cosa se entiende, claro. Toda persona humana necesita una cierta porción de elogios. Me acuerdo un muchacho que me pedía algún consejo y en medio de la conversación se pone a hablar de su papá, pero con una ira, con un dolor. Yo trato de escarbar un poco, trato de saber por qué tiene todo ese dolor. Le pregunto con lo mejor de mi respeto y me dice: es que nada de lo que yo hago le satisface. Es que no hay manera de tenerlo contento. Es que de él no recibo una palabra de aprobación nunca. Entonces, fíjate, esas sonrisas, abrazos, palabras de aprobación que retenemos por nuestra indiferencia, por nuestro egoísmo, por nuestro pecado, causan deficiencias nutricionales en hijos o en otras personas. Y luego los hijos también causan severas deficiencias nutricionales en los mayores, porque los mayores, según nos enseña la ciencia, también tienen que alimentarse muy bien. Será otro tipo de alimentación, pero tienes que cuidar, por ejemplo, el tema del calcio. La osteoporosis nos está persiguiendo a todos, entonces hay que cuidar el tema del calcio. Pues lo mismo pasa aquí. Hay hijos que no tienen manera de agarrar un bendito teléfono para llamar al papá, para llamar a la mamá. Hay papás y mamás que envejecen en soledad mirando un aparato de teléfono que nunca suena, porque cuando ya no fueron útiles, ya no hubo quien los llamara. Y eso duele, y eso amarga, y eso ensombrece el rostro, y eso hace dura la vida. ¿Y quién causa eso? Pues el egoísmo y la indiferencia en la que estamos metidos muchos. ¿Y cuál es el nombre genérico que eso tiene? Eso se llama pecado. Entonces el pecado causa deficiencias nutricionales. ¿De qué sirve que yo esté muy atento a que mi papá reciba las dosis de calcio que necesita si no le doy las dosis de llamada telefónica al mes que también necesita? Ahí es donde se requiere esa claridad sobre el bien que podemos hacer a los demás y sobre el mal que les causamos, particularmente por omisión. El pecado causa heridas. deja espantosas cicatrices. Piensa en la persona que ha sido abusada, la persona que ha sido humillada, la persona que ha sido traicionada. El pecado asfixia preciosas esperanzas. A medida que se va imponiendo, hermanos, una cultura de lo provisional, una cultura que llega únicamente hasta esta frase, que es la frase con la que parecen quererse muchos hoy, especialmente jóvenes. Mira, de momento te quiero, mañana no sé. Pero ese te quiero más suena a de momento te deseo. Más que te quiero, te deseo. Más que te quiero significa me conviene estar contigo. Hermanos, ¿qué pasa en la sociedad? ¿Cómo se vuelve una sociedad cuando en el fondo la gente sabe que no tiene certeza de futuro? ¿Cómo nos volvemos los seres humanos cuando no tenemos certeza de futuro? Pues como decís aquí en España, cada uno empieza a apañárselas como puede. Entonces cada uno empieza a cuidar lo suyo y cada uno se encierra en lo suyo. Y a medida que cada uno se encierra en lo suyo, cada uno languidece en soledad y en depresión. Los temas de depresión son realmente epidemia en nuestra época. Entonces, hermanos, para no hacer más larga la lista, el pecado es lo que nos hace borrosos. Y por eso es tan refrescante, por eso descansa tanto el alma, por eso renueva tanto el corazón acercarse a los santos, especialísimamente a esta que brilla con tantísima nitidez. La Biblia llama mancha, hamartía en griego, la Biblia llama mancha a todo aquello que nosotros llamamos pecado. La invitación, la gran invitación que nos hace la Inmaculada es muy sencilla. Atrévete, arriésgate a vivir el Evangelio. Lo dice ella no como una consigna que sale de su voz, es una consigna que está en cada poro de su cuerpo, en cada brillo de su pupila, en cada rasgo de su ser, en cada cabello de su bendita cabeza. Arriésgate, da el paso, quita eso que te sobra, arroja eso que no eres tú, eso que te hace borroso, eso no eres tú. En ella, en la bendita Virgen, se reflejan los rasgos principales del Evangelio. ¿Cuáles? Dios reinando, el reino de Dios. La confianza plena en Dios como Padre. Aquí está la esclava del Señor, la absoluta disponibilidad y confianza de ella. La caridad para con todos. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. La esperanza firme de la vida eterna. Hermanos, vamos avanzando en nuestra novena. Dejémonos cautivar por esos ojos. Dejémonos fascinar por la nitidez del Evangelio presente en ella. Y digámosle al Señor, como fruto particular de estos días, también yo quiero dar un paso al frente. También yo quiero renovar mi vida. También yo quiero que brille en mí eso que tú has querido de mí. Porque en ella sí que se nota lo que dice el Génesis, imagen y semejanza de Dios. Pero eso que brilla en ella quiere brillar también en nosotros. El Señor quiere hacerlo. El Señor puede hacerlo. El Señor sabe hacerlo. Es tiempo de decirle sí al Señor.